las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Hola a todos los ciberoyentes de Colombia y del mundo que nos acompañan en este programa, nuestra nueva versión de Antropovoces. Esto es el programa del Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. Yo soy Diego Garzón y pues bueno, hoy me acompañan para poder desarrollar este programa dos estudiantes del Semillero. Hoy estoy reemplazando a Lady Pimienta porque está por ahí en otras labores académicas. Y me acompañan hoy Valentina Sánchez. ¿Cómo está, Valentina?
Hola Diego, muy feliz de volver a la cabina. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Dónde, desde dónde nos escuchan? Cuéntenos porque estamos en Spotify, en iTunes y en Spreaker. Tenemos tres plataformas además de urrosarioradio.on para que nos cuenten desde dónde nos están escuchando.
Exactamente, yo soy algo incrédulo de que nos estén escuchando por allá en Suiza, en Suecia, todos esos países nórdicos. La verdad soy bastante incrédulo, pero háganle caso a Valentina, escríbanos por redes sociales que estamos ahí muy pendientes. Me acompaña la nueva integrante del Semillero también, María Fernanda Sánchez. ¿Cómo está, María Fernanda?
Bien, gracias, muy emocionada, la verdad no me esperaba que pues pudiera estar en cabina y sí.
Muy chévere tenerla por acá. ¿Usted qué es lo que estudia?
Yo estudio licenciatura en Ciencias Sociales en la universidad, es un programa nuevo de la Escuela de Ciencias Humanas y es muy completo.
Genial, porque estas son de las nuevas disciplinas, carreras que estamos generando en la Universidad del Rosario, en la Escuela de Ciencias Humanas, para fortalecer también lo pedagógico, ¿no? También la historia, la antropología, la sociología salen como profesiones, pero también hay que meterle un sentido pedagógico que también entra en estas licenciaturas a complementarlo todo, ¿no? Bueno, vámonos entonces con el tema de hoy porque está muy enfocado en la formación y en lo pedagógico también. En este programa tenemos dos invitadas más adelante, pero quiero que escuchemos antes ese Vox Populi que tenemos ahí de fondo y que María Fernanda muy gustosamente fue en estos días a preguntarle a la gente sobre qué es la antropología y qué hace un antropólogo. Vamos a ver qué nos dijo la gente.
Bueno, el día de hoy el Semillero de Antropología y Medios de la Universidad pues está preguntando en qué trabaja un antropólogo. Entonces, bueno, estamos acá con Estefanía. Estefanía estudia Relaciones Internacionales. ¿Tú qué crees en qué trabaja un antropólogo?
Pues no sé, creo que se encarga de buscar como la historia de nuestros antepasados y ver cómo ha evolucionado eso hasta hoy en día.
Vale, muchas gracias. Bueno, y seguimos acá con Daniela. Daniela estudia Relaciones Internacionales también acá en la Universidad del Rosario. Bueno, ¿tú qué crees? ¿A qué se dedica un antropólogo?
A través de los...
Es que no sé. Pues investigan a través de los elementos que se encuentran en la tierra, como las rocas, que se encuentran al lado de un río, o no sé, yo veo que en Villa de Leyva van muchos ustedes a investigar, a trabajo de campo. Y no sé, creo que a través de lo que les muestra la naturaleza pueden definir como la historia de nuestro país o de la tierra en sí, no sé.
Gracias. Bueno, y estamos acá con Kate. Kate estudia antropología acá en la universidad. Kate, ¿cuál es el trabajo futuro que tú piensas ejercer?
Pues yo pienso trabajar con mi comunidad, la comunidad raizal, pues ayudarlos y también trabajar con el Estado. Y lo que me interesa más es ver cómo ellos se identifican, de qué manera y cómo lo hacen.
Gracias, Kate, desde San Andrés Islas. Entonces, bueno, estamos acá con Daniela. Daniela estudia jurisprudencia. Y bueno, cuéntanos, ¿en qué trabaja un antropólogo?
La verdad no tengo la menor idea, pero creo que en investigación o algo parecido.
Bueno, vale, gracias. Y bueno, estamos con Martín. Martín estudia el doble programa de jurisprudencia y filosofía. Entonces estamos preguntándole, ¿en qué trabaja un antropólogo?
¿Los antropólogos trabajan?
Sí, ellos trabajan.
¿Y quién los contrata? Pues de eso depende. ¿Tú quién crees que les contrata? ¿Quién contrata a un antropólogo?
No sé, yo no contrataría a un antropólogo.
Gracias.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Tenemos cosas interesantes ahí de lo que nos trae María Fernanda en ese Vox Populi. ¿Usted cómo lo vio, Valentina?
Bueno, escuchamos 5 personas y definitivamente la única que tenía más o menos idea de qué es la antropología es la chica que estudiaba antropología.
Ajá.
La primera chica dijo algo más relacionado como con la historia, aunque existe la antropología histórica.
Sí.
La segunda chica, pues no sé si ella se refiere pronto a la arqueología, a la geología, pero,
ajá,
por ejemplo, existe la antropología forense, pero pues no es sobre rocas, piedras, sino sobre huesos. Y pues sí, definitivamente la única que tenía una idea clara como sobre identidad y que precisamente la encaminaba hacia su etnia, los raizales, es esta chica que estudia antropología. Entonces, porque uno como, digamos que persona fuera de las ciencias sociales, no sabe qué hace un antropólogo. Yo digo, todo el mundo sabe qué hace un jurista, ¿o no?
Sí, eso es muy cierto, ¿no? Y bueno, hay un tipcito, María Fernanda, usted le preguntó a quiénes, cuál era su público ahí, quiénes estaban contestando.
Bueno, pues normalmente trato de hacer que sean lugares cerca a la universidad, donde sea, digamos, aglomeraciones de personas que sean de diferentes tipos, digamos, de carreras o de contextos.
Sí, sí, sí.
En este caso fui a Casur. Y estando en Casur, digamos que le pregunté a mucha gente, digamos, de jurisprudencia, de relaciones internacionales, que son, digamos, carreras muy comunes en la universidad, y realmente el concepto que ellos tienen, o no saben qué es, o no saben para qué sirve, o muchas veces la confunden, como decía Valentina, con historia. Entonces ahí es como, digamos, varias posturas que uno tiene, y uno dice como, no, mira, el antropólogo no es realmente el que está buscando piedras y en Villa de Leyva, porque sí, siempre tienen ese concepto que el antropólogo es el que va a Villa de Leyva. Entonces, digamos, por ese lado.
Bueno, muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le fue con la gente ahí preguntándole? ¿Qué tal es su opinión? ¿Su opinión es más formada en lo que es la antropología?
Sí, obvio, pero digamos que tristemente en las carreras, digamos, de la Escuela de Ciencias Humanas, acá los estudiantes tienen una percepción de que pues es muy alejado, o la sociología o la antropología es muy alejada de lo que uno vive, digamos, no sé, el jurisprudencia, que son las leyes, todos los días estamos regidos por eso. Entonces ellos lo ven como muy alejado y ven que eso, digamos, es solamente para ir a trabajar en un museo o ya en una entidad, digamos, del Estado. Y si no es eso, pues eres profesor de la universidad.
Ok, muy bien, pues sí, ahí se tocan muchos temas. Qué chévere que usted pueda preguntarle a las personas que no necesariamente son de la Escuela de Ciencias Humanas, porque pues acá se tocan muchos temas. Uno es la relación con el pasado. Ya Valentina nos comenta que sí, puede ser mucho de los rastros de la historia que van ahí también, y es una mirada también de la antropología actual, de que hay que tomar la historia para formar los conceptos y las nuevas interpretaciones y las comprensiones sobre la sociedad actual. Las cosas no sean porque sí, sino que tienen una historicidad, ¿sí o no, Valentina? Eso ahí funciona muy bien con la historia.
Sí, eso es cierto. Usualmente, y ahora que usted lo menciona, yo estaba pensando precisamente en eso, y es que se historizan las cosas. Y de cierta manera se construyen los conceptos para entender a la sociedad o a los seres humanos del pasado desde una visión antropológica, siempre teniendo en cuenta que se daba en un antes.
Ejemplo,
es estas cosas como que, por ejemplo, las cosas cambian de significado, no funcionan igual dependiendo de la sociedad ni dependiendo del momento. Entonces yo siento que la historia y la antropología hacen un clic, creo que chévere ahí para complementar información entre ambas.
Muy bien, sí, ahí está la famosa interdisciplinaridad de la que siempre hablamos y nos jactamos en esta Escuela de Ciencias Humanas, y es que, bueno, la antropología con la sociología, con la historia, con las artes liberales, todos podemos hacer en conjunto mucha de la comprensión de lo que es la sociedad, ¿no? Y la historia es un claro ejemplo de eso. Otra cosa que tocaba ahí, el tema de las rocas, la naturaleza, la tierra. Sí, en ciertas escuelas de pensamiento y de antropología, en formación de antropología, tienen un énfasis en cuanto a arqueología. Eso sí existe, eso también funciona, pero no somos geólogos. O sea, no estamos mirando cuáles son las propiedades de las rocas, no, tampoco hasta allá. Sí vamos hacer ciertas excavaciones en ciertas escuelas. La Universidad del Rosario no se especializa en eso, pero sí funciona muy bien para otras escuelas de pensamiento, como la Universidad de los Andes, como la Universidad Nacional. Ellos sí tienen un énfasis en arqueología, que también tienen esa tarea para solventar laboralmente sus necesidades. Entonces sí, la gente que dice de pronto que la tierra, las rocas, pues no es tanto la tierra, la naturaleza, sino que pues van más por el lado humano.
Sin embargo, creo que también es importante resaltar que depende mucho del enfoque que uno tenga dentro de su carrera y dentro de su trabajo. Por ejemplo, usted dijo que hace antropología médica, pues no se va a acercar en ningún momento a una piedra, a un hueso.
Exactamente.
Sin embargo, creo que depende mucho si existe, pero sin embargo, aquí en la universidad, pues la antropología tiene un enfoque más social, o sea, sí, no, si existen estos tipos de cosas y son muy útiles, pues no son el fuerte de nuestra universidad.
Exactamente.
Y pues yo quería, digamos, en adición, es que tengo muchos amigos que estudian arqueología en el externado.
Sí.
Entonces, bueno, en un principio me decían que era un programa, digamos, unido, era solo antropología, y después se dieron cuenta que la gente en realidad se estaba interesando más por el ámbito de la arqueología y separaron las dos carreras.
Vea, pues.
Entonces ahí, es más, ni siquiera pertenecen a la misma facultad. Entonces ahí uno dice como, ven, pero no se supone que la una rama de la antropología es la arqueología, entonces, ¿cómo que, por qué pasa este tipo de cosas?
Exactamente, pues bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, hay un montón de temas, porque la formación en antropología puede tener diferentes aristas, diferentes énfasis, enfoques, dependiendo la escuela, dependiendo el país, dependiendo el contexto. Eso funciona muy bien para darle una amplitud laboral gigante a lo que es el antropólogo y la antropóloga actualmente. Entonces, pues nada, que sea este un tema para dejarles ahí en pie, y vámonos con algo de música. Valentino, usted nos trae algo de música y ahora volvemos con las invitadas.
Sí, escuchémoslas y ya ahorita les cuento qué canción es.
Yeah.
Volvemos una vez más aquí a Antropovoces luego de escuchar esta canción. Estábamos escuchando Sweater Weather de The Neighborhood. The Neighborhood es una banda relativamente nueva, es una banda de rock estadounidense y se formó en 2011. Tienen varias canciones, han estado un par de veces en el Billboard Hot 100 y han complementado muchas canciones y tienen un nuevo estilo de rock. Vamos a ir a una pausa y volvemos a Antropovoces con nuestras invitadas.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro.
To ride my bicycle.
¡Anímate a pedalear a tu universidad! Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero Sede Claustro, una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio. Estás escuchando Antropovoces.
El semillero de antropología y medios. Estás conectado con Antropovoces.
Y volvemos a Antropovoces, el programa de Semillero de Antropología y Medios, y estamos aquí ya con una invitada inicial que tenemos súper especial para este programa. Ya nos había acompañado en otro programa. ¿Quién es Valentina?
Ella es Alena Caicedo, es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en Antropología Social y Etnología y doctorado en Antropología Social y Etnología. Actualmente es la directora de la Asociación de Antropología.
Muy bien, bienvenida Alena.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar otra vez acá.
Qué chévere que nos pueda volver a acompañar. Hace unos meses también hablamos sobre la asociación, sobre los objetivos, las metas que tiene la asociación. Pero hoy tenemos un tema que también usted nos propuso hace un ratico, que era la formación en antropología de cara a lo que es el campo actual, de dónde se puede insertar un antropólogo. Usted, como cabeza de la asociación, como profesora destacada de la Universidad de los Andes, ¿cómo ve ese panorama? ¿Cómo ve usted ese campo laboral del antropólogo, del antropólogo?
Bueno, ese es un tema, digamos, que empieza a ser visible para todos los científicos sociales en el país, y es una preocupación cada vez más importante, digamos, dentro del gremio. Un escenario laboral complicado, difícil, cada vez más cerrado, si se quiere, para los profesionales que están saliendo de los diferentes departamentos de antropología. Ustedes saben que la formación en antropología se ha incrementado, ha crecido muchísimo en los últimos 10 años o en los últimos 15 años, y estamos, digamos, en un momento en el cual, haciendo la evaluación sobre cómo se están empleando los antropólogos y las antropólogas que están saliendo, pues vemos un panorama un poco incierto y oscuro, ¿no?
Ok.
Entonces esta preocupación, yo creo que es una preocupación que empieza a ser compartida por los departamentos de antropología, que son los que los están titulando, por el Instituto Colombiano de Antropología, que también está viendo de alguna manera cuál es ese escenario de demandas que hace el Estado con respecto al saber de los antropólogos. Y también por parte, obviamente, del gremio, en este sentido de el campo, digamos, profesional, ¿no? Que hace que sea una preocupación saber exactamente, digamos, cómo podemos intervenir nosotros en el campo laboral y qué tipo de afectaciones, si se quiere, están teniendo los egresados, los profesionales en antropología, y de qué manera, digamos, nosotros ya como asociación, pues tenemos que visibilizar ese campo y lograr hacer algo, ¿sí? En términos de promover, digamos, algún tipo de reflexión. Digamos, este escenario tenía ese propósito, ¿no? Reflexionemos un poquito sobre esto porque es algo que no estaba como muy visible. Necesitamos que las preocupaciones y como las angustias que tienen, que viven muchas veces los estudiantes cuando se gradúan, pues no tengan que vivirlas solitos y en su fuero interno y demás, porque realmente es un problema que es un problema generalizado, que lo tienen muchos y que justamente por eso es necesario hacerlo público, ¿no? Entonces,
yo creo que empecemos por el principio. Hace un momento escuchábamos un Vox Populi y nos dimos cuenta que muchas personas que estudian jurisprudencia, relaciones internacionales, no saben qué hace un antropólogo, cuál es su función. Empecemos pensando qué puede aportarle un antropólogo a por ejemplo, a Colombia, que es una sociedad, digamos, que se ha estudiado un poco. ¿Qué se puede aportar a la sociedad desde la antropología?
Bueno, eso es una muy buena pregunta porque creo que es una de las preguntas más difíciles de responder. Pero en general, digamos, el campo de la antropología la antropología es una disciplina que está centrada fundamentalmente en la comprensión de la cultura como una dimensión del ser humano, que es desde donde se le da sentido y significado al mundo, ¿no? En esa definición amplia, pues evidentemente, digamos, en un país como el nuestro, con una heterogeneidad cultural tan amplia, el rol de los antropólogos, el papel de los antropólogos está justamente en entender esas formas o esas diversas formas de significar y de darle sentido al mundo, que están conviviendo permanentemente, que están en tensión permanentemente, que generan conflictos, que generan desigualdades, que generan como relaciones muy diversas entre sí. Y el antropólogo, de alguna manera, digamos, tiene un conocimiento experto que tiene, digamos, que se sensibiliza frente a esa diversidad y ayuda de alguna manera a tramitar los malentendidos que pueden existir alrededor de la cultura. Digamos, muy ampliamente, eso es lo que sabemos hacer los antropólogos.
Ok, y digamos que ahora en Colombia, pues para nadie es un secreto todo el tema, digamos, del posconflicto y lo que tú decías de heterogeneidad en la misma, digamos, sociedad colombiana. Digamos, ¿qué piensas? ¿Cuál es la formación de un antropólogo lingüístico en Colombia? Digamos, hay diferentes culturas indígenas, toda esa temática. ¿Tú qué piensas?
Bueno, ese es un campo. La antropología tiene muchos campos, ¿no? Clásicamente ha tenido cuatro, pero pues puede tener muchos más y depende también de los contextos y las coyunturas específicas, pues hay, digamos, experticias al interior mismo de la disciplina. En el caso colombiano, digamos, lo que les decía, digamos, la heterogeneidad y la diversidad que existe hoy en día o ha existido históricamente, pues sí nos, digamos, posiciona esas experticias en unos puntos como cruciales también, ¿no? No solamente es la diversidad étnica, ¿no? En términos, digamos, de los pueblos indígenas o los pueblos afro o rom, sino también las diferentes, digamos, formas de vida que existen en un territorio como el territorio colombiano, pues plantean esas tensiones, y también el lugar de los antropólogos pues es central para poder de alguna manera mediar, si se quiere, ese tipo de conflictos que existen allí o el tipo de relaciones que se pueden promover también de convivencia y demás. Entonces un antropólogo puede hacer muchas cosas, pero no, un antropólogo no hace todo, ¿sí? Un antropólogo sabe hacer muchas cosas en muchas dimensiones, pero eso no quiere decir que el antropólogo sirva para todo, ¿no? Y eso es un poco el malentendido en el que estamos cayendo recientemente, porque muchos de los empleadores que están empleando a los egresados que están saliendo no saben tampoco qué es lo que sabe un antropólogo y lo pueden hacer cualquier cosa. Entonces ahí hay como un doble malentendido que tenemos que visibilizar, que nos interesa a nosotros posicionar también como un debate público, y yo creo que además nos compete a todos, asociación, instituto, formación de los departamentos de antropología, a los egresados, a las ciencias sociales en general, como volver a revisar esto.
Bueno, ya tenemos una segunda invitada para este programa, y es Marta Sade, que es antropóloga de la Universidad Nacional, maestría en Historia y Etnohistoria y doctora en Historia y Etnohistoria, y es la actual subdirectora de investigación del ICAN, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. ¿Cómo está, Marta?
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho poder estar hoy aquí con ustedes conversando.
Qué chévere que nos acompañe, Marta, porque también, además de las facultades, los departamentos de antropología que hay en todo Colombia, pues nos gustaría también saber la perspectiva del ICAN como una institución del Estado, una institución que, pues creería yo que es la primera fuente laboral en donde uno quiere trabajar como antropólogo, como historiador. ¿Usted cómo ve ese tema de lo que estamos hablando hoy, la formación antropológica y el mercado laboral en donde se está insertando estos nuevos antropólogos? Porque lo hablábamos hace un rato con Alena, y es que, bueno, desde hace 15 años las escuelas, los departamentos de antropología son muchos más de los que había antes. ¿Cómo ve desde el ICAN esa perspectiva laboral del antropólogo o la antropóloga?
Bueno, yo pienso que estamos, como dice Alena, frente a un campo laboral muy distinto. El número de antropólogos ha crecido de una manera vertiginosa, y también ha crecido las demandas de la sociedad y del Estado, en particular a los antropólogos. Entonces ya hay un campo lo suficientemente amplio y nutrido de políticas públicas diferenciales en las materias que ha trabajado tradicionalmente la antropología, con los sujetos con los que ha trabajado la antropología, que nos demandan una serie de experticias, llamémoslo así, para ponerlo en un lenguaje, si se quiere, contemporáneo, que tiene que ver con una exigencia que nos hacen las instituciones del Estado en términos de denos un concepto técnico, un saber técnico, y no es exactamente a lo que estamos acostumbrados en la tradición antropológica. Sí, ¿no? Con esto para nada quiero decir que la antropología deba convertirse en una tecnología o algo así, o en un saber meramente técnico. Pero en cambio sí estamos frente a un reto que parece muy interesante en términos de cómo traducir nuestras reflexiones académicas, rigurosas, documentadas, etcétera, etcétera, en unos conceptos, en unas evaluaciones técnicas susceptibles de alimentar de una manera eficaz la política pública como se nos está demandando en este momento. Y no es una tarea que deba recaer en solamente sobre los pueblos indígenas, las comunidades negras, las mujeres, etcétera, etcétera, sino que requiere, pienso yo, que la antropología como campo de saber asumamos ese reto y nos demos las discusiones internas sobre esto. Y por otro lado, otra parte que me parece importante reflexionar es cómo hacemos realmente para articular la profundidad académica del saber antropológico con las necesidades laborales de los antropólogos, sin que eso recaiga o se convierta o se traduzca automáticamente en un problema o en una discusión que solo le hemos dado en términos éticos. Nosotros sí hemos dado esa discusión en términos éticos, y esa discusión es muy importante. Pero generalmente la discusión en términos éticos se ha transformado, termina traduciéndose en algo así como la demarcación de lugares negados o prohibidos, casi que estigmatizados para el ejercicio antropológico. Creo que el campo contemporáneo lo que nos está diciendo es que la participación de los antropólogos bien formados, con una formación seria, con una experiencia y una vocación de investigación, es necesaria en los escenarios de la consulta previa. es necesaria en los escenarios de las responsabilidades empresariales, es necesaria en cantidad de espacios justamente para garantizar, para tratar de que este ejercicio antropológico garantice unos derechos, el cumplimiento de unos derechos, garantice una relación ética entre las empresas, los intereses económicos, etcétera, etcétera, y los intereses de las comunidades, de los pueblos, etcétera, etcétera. Entonces creo que estamos frente a una discusión que nos obliga a ser muy creativos en la forma como asumimos esa discusión entre las necesidades laborales de un gremio que va en crecimiento. Uh-huh. Hablo de que tenemos antropólogos graduados cada vez más, y ya no solo con pregrado, sino con maestría, con doctorado, y nuestras reflexiones internas siempre fértiles y siempre importantes de nuestro compromiso con la sociedad, nuestro compromiso con el Estado, nuestro compromiso ético y de responsabilidad frente a la sociedad.
Algo que a mí me llama la atención escuchándola a usted, Marta, es que siento que tal vez existe aún una idea antigua de lo que es la labor del antropólogo. Con antiguo me refiero a que está la idea y lo que, por ejemplo, no sé si Diego usted me pueda dar un ejemplo, pero entonces es el trabajo de campo de que escoja la comunidad y haga la etnografía y haga la observación no participante y anote sus notas de campo. Todo este proceso súper orgánico que se hace con las comunidades, pero entonces a la hora de que el antropólogo se enfrenta ya a un campo laboral, no es ese campo al que entonces me voy y hago lo mismo que he estado haciendo en mis clases, sino que ya es como, no, es que usted siéntese y ayúdeme a hacer un estudio de mercado y ayúdeme a entender cómo puedo vender ese producto. ¿Es eso como la diferencia que se está presentando?
Mira, yo creo que pues lo hemos hablado con Alena, con los miembros de la CAN, con algunos colegas que coordinan o dirigen departamentos o programas de antropología. Y es que esta discusión no se nos puede volver, de todas maneras, una discusión sobre cómo generamos unos trabajadores, ¿sí? Un tipo de trabajador. Ese es un peligro, digamos, en el abordaje de esta discusión. Sin embargo, hablábamos de algo en particular hace unas semanas en una reunión que tuvimos en Cali, y mencionábamos que tal vez el sello, digamos, lo que tenemos que garantizar en los programas departamentos de antropología es una vocación a la investigación concreta, ¿no? Que en todo caso educamos una sensibilidad hacia el reconocimiento de formas diversas de vida, de comprender el mundo, de actuar sobre él, prácticas sociales diversas, etcétera, etcétera. Esa sensibilidad, educar esa sensibilidad, esa suerte de vocación, de pronto sea el centro de nuestra tarea en este momento. Si nosotros logramos educar esa sensibilidad y esa disposición a escuchar a la sociedad, a dejarse interpelar por la sociedad, incluso más allá de las nociones y discusiones teóricas que tengamos en ciertos momentos, sino que la antropología es un saber concreto, ¿no? Que va y busca una realidad y unas relaciones sociales concretas, y sobre esa concretud es que trabaja. Entonces, esa disposición es fundamental. No, uno podría decir hasta cierto punto que es esa disposición la que nos garantiza una relación ética, políticamente comprometida, ¿no? En ese sentido, esa, ¿no? Que es un compromiso básico del antropólogo, digamos, si tuviéramos tal vez un código de ética del antropólogo, tal vez la primera sería que ese compromiso sea una disposición a investigar más allá de los preconceptos del propio antropólogo. Yo pienso que la historia de la antropología en sus diversos momentos nos ha hablado de eso. Entonces, esa disposición hay que educarla para hacer uno u otro desempeño laboral en cualquiera, ¿cierto? Eso es, esa disposición puede ser quizá el punto fundamental de pronto para la discusión. y sin duda habrá un papel activo de los estudiantes primero y luego de los egresados de los programas de antropología para traducir esa formación básica en los contextos laborales específicos. Eso será una tarea, pienso yo, de cada antropólogo o de, ojalá, escuelas de antropología que hubiera, de ciertas formas de acercarnos a la realidad que vayan constituyendo escuelas, o yo no sé cómo llamarlas, escuelas suena un poco clásico, pero bueno, como, o esas redes de trabajo antropológico, pensaría yo por ahí la cosa.
Y bueno, yo tenía una pregunta y es, ¿cuál es el perfil ideal de un antropólogo sabiendo las necesidades laborales que tiene hoy en día Colombia y la demanda, digamos, que ustedes hablaban de antropólogos que hay hoy en día? ¿Qué piensan de eso? Digamos que un antropólogo se debe enfocar más a una rama sabiendo el contexto social en el que está Colombia, o cómo lo ven.
Yo ahí para complementar algo también, esa pregunta, y sí, a mí también me llamaba la atención, por ejemplo, uno como antropólogo, uno comienza estudiando lo que normalmente le gusta a uno, no necesariamente lo que le demandan en la universidad, en las clases, sino lo que le gusta a uno. Yo, por ejemplo, comencé en antropología médica y por ahí me fui, seguí haciendo eso, pero no necesariamente me fui por derechos humanos, que creo que de pronto en esta etapa de Colombia puede ser la necesidad actual en cuanto a posconflicto, toda esta cosa de ya no tenemos guerrillas, tenemos un montón de situaciones que antes no eran visibles, ahora sí, podemos entrar a campo. Yo lo veo también por ese lado, como Ana Fernanda, estoy como en esa misma tónica de listo, y bueno, de pronto el antropólogo que sale ahora debe meterse de pronto en algunas temáticas especiales que necesite Colombia o no, o seguimos todavía dejarlo libre a que el estudiante tome su camino el que quiera.
Bueno, yo creo que ahí también hay que hacer como una reflexión acerca de cómo se están formando esos antropólogos, ¿no? Uno pensaría que si hay versiones ideales, creo que, digamos, en este caso no es una reflexión que por lo menos a la asociación le interese ponerlo en esos términos, pero sí creo que frente al escenario actual, los antropólogos la manera como se está formando a la gente responden en buena medida a una lógica interna de la academia que es a veces un poco perversa, ¿no? que genera, digamos, una burbuja dentro del mundo y que genera además una serie de privilegios de quienes están dentro de esa burbuja. Entonces el mundo académico yo creo que hay que revisarlo también muy a fondo, porque parte de la formación que están recibiendo los antropólogos en este momento pues tiene que ver con unas lógicas internas de ese mundo académico y de lo que genera al interior, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes a considerar tiene que ver con de qué forma la academia está permitiendo o no, o hasta qué punto lo está haciendo, que las personas que están siendo formadas en ciencias sociales y particularmente en antropología puedan ser interpeladas por la realidad, ¿no? Porque uno podría decir unas ciertas tendencias académicas muy en boga, ¿cierto? Tienden, ¿sí?, a imponer la teorización y sobre todo la importación de teorías de otros lugares hacia acá, y digamos en ese plano la diversidad y la oferta, digamos, que hay de conceptos y de teorías para los estudiantes es maravillosa y seguramente la gente estará muy feliz de tener esa diversidad. Pero creo que también viene habiendo una falta de espacios de interlocución directa entre la academia, entre la universidad y la realidad del país, que hace en muchos casos que las universidades se conviertan en pequeñas burbujas, ¿no? Y le den un poco la espalda a lo que está sucediendo en Colombia. Creo que ahí, digamos, el reto está más en el trabajo de formación, en el trabajo de las universidades, en la apertura que se requiere para que las problemáticas que nos pasan y que se generan, digamos, día a día, pues puedan ser de alguna manera interpeladores para los estudiantes y no solamente se queden en una cuestión de los temas que les gustan y en función de eso, ¿no?
¿Qué pensaría yo, digamos, en una línea muy semejante a la de Alena? Pienso yo que no hay un perfil ideal del antropólogo, difícilmente podríamos abogar por él. Yo pienso que haciendo eco a la propia vocación del saber antropológico, uno lo que podría decir es debe haber distintos perfiles de antropólogos, debe haber una diversidad de perfiles de antropólogos que atiendan por lo menos a dos frentes grandes. El primero tiene que ver con eso que Bourdieu llamaba la autonomía relativa del campo científico, en este caso el campo antropológico. ¿A qué me refiero? A que hay unas discusiones internas dentro del campo de la antropología y de las ciencias sociales y humanas en general, que parecieran no tener una aplicación directa sobre la realidad social, pero que son discusiones fundamentales, ¿sí? O sea, mal haríamos en abogar por abandonarlas, ¿cierto? No. Pienso que ese campo hay que hacerlo y nutrirlo de una manera fundamental para que sigan habiendo investigaciones serias sobre campos otros, digamos, que no tienen que ver necesariamente con política pública, que no tienen que ver, sí, pero que son muy importantes porque es como el alma, llamémoslo así, un alimento fundamental para la disciplina y que nos pueden llevar a una consolidación disciplinaria interesante. Y el otro frente tiene que ver con la capacidad que vayamos generando con las experticias, metodologías, discusiones teóricas concretas que también tenemos que dar como gremio, si se quiere, en términos de eso que decía Lenita, de escuchar a la sociedad. O sea, es difícil escucharla y es a veces muy difícil escucharla cuando nos sentimos bombardeados. O sea, cuando realmente están pasando cosas por todo lado, cuando ni siquiera el marco de la Constitución de 1991 ya es suficiente para entender qué está pasando con las comunidades con las que hemos trabajado, digamos, históricamente en los diferentes lugares, cuando ya no es suficiente, cuando se hace más necesario que nunca que los antropólogos volvamos a trabajos de campo, quizá no sean ya los trabajos de campo de 10.000 años, ¿sí? O sea, de mucho tiempo, estas estancias prolongadas que cada vez son más difíciles, es real que es difícil, pero tampoco hay que generar una culpa en los antropólogos porque no podemos estar un año viviendo entre una comunidad, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar lo que significa hacer etnografías rigurosas y serias en las condiciones de nuestro momento, porque mal haríamos, ¿no? En nuestra, sí, condiciones que también tendremos como gremio que retar en algún momento, ¿no? También habrá que retar. Y de pronto en algún momento tendremos que decir, no, y ya hay algunos programas que hacen eso, que se van un mes a hacer trabajo de campo. Eso es anti, ¿cómo diríamos? Anti nuestro momento. Digamos, retan y lo llevan hasta allá. Entonces, pienso yo que nos toca jugar entre uno y otro y que es importante que como programas, departamentos, como ICAN, como ACAN, pensemos el ejercicio y la formación en antropología mirando por lo menos esos dos grandes campos que menciono. Y que nos saquen de la falsa disyuntiva, a mi juicio es una falsa disyuntiva, entre la antropología aplicada y la que no es aplicada, ¿no? Eso pareciera que es una falsa disyuntiva, diría yo.
A mí, ahora viendo, digamos, que hay como un panorama bien claro que en realidad yo nunca había considerado con respecto a la dificultad de lo que es la antropología actual, ¿Qué cosas, digamos, qué pasos seguros se pueden tomar para hacer como este cambio, digamos, como para repensarse la antropología, que es lo que estoy entendiendo que ustedes dos proponen? ¿Qué se podría hacer sin, claro, perder esa rigurosidad que categoriza y que cataloga y que es como característica de las ciencias sociales en general?
Yo por un lado pensaría, voy a decir una sola idea. No sé cómo se escuche la noción, pero yo pienso que hay que radicalizar el pensamiento antropológico. Cuando hablo de radicalizar, no lo estoy hablando en términos, digamos, de una posición política u otra, no es esa la noción. Es decir, llegar a la raíz de lo antropológico, del aporte antropológico a la comprensión del mundo. Creo que en esta realidad en la que nos encontramos, esa capacidad, esa disposición, esa sensibilidad se vuelve absolutamente estratégica, importante, ¿sí? Estamos en un momento histórico a nivel mundial, porque no solo no es un tema nacional, es un tema mucho más grande, donde tenemos una retórica de reconocimiento de la diversidad, donde la diversidad es hoy un tema de oferta, de consumo, etcétera, etcétera, se vende muy bien, donde tenemos unas políticas de patrimonialización que van creciendo, pero son políticas de patrimonialización que en su puesta en práctica develan una serie de tensiones sociales muy interesantes. Entonces tenemos procesos sociales que llegan a los escenarios de patrimonialización como un lugar fundamental de reivindicación de sus saberes, de sus prácticas, etcétera, etcétera, pero también procesos que se someten a las lógicas del mercado. Entonces, hoy no tenemos unos campos, hoy lo cultural se abre de una manera muy notoria, digamos, y mal haríamos en tachar algunos de esos, en tachar de tajo algunos de esos escenarios como no convenientes, malos, negativos. Creo que no estamos en un escenario de eso, sino en un escenario de confrontación muy clara entre intereses, lógicas, posicionamientos de sujetos que se buscan, que se, llamémoslo así, que se posicionan en el escenario nacional e internacional a partir de su reivindicación cultural. Y eso va en crecimiento y nos exige a nosotros, los antropólogos, actualizar conceptos, nociones. Estamos entre unos escenarios igualmente estructurados, pero que también nos muestran su constancia histórica, su peso histórico. Entonces pienso que, o sea, yo no podría hablar de pasos o de ese tipo de cosas, pero sí de la necesidad de abrir unos escenarios de diálogo en los que, entre otras, los antropólogos nos atrevamos a aseverar cosas, que no tengamos tanto miedo a aseverar cosas, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo, porque el contexto nos está pidiendo que aseveremos cosas, que ayudemos a decir, bueno, esto es, tenemos unas herramientas que nos permiten decir que gracias a esto y esto y esto y esto, o sea, la documentación, la investigación, podemos aseverar esto u otra cosa con cierta seriedad. Yo pienso que eso es un paso importante.
Arena, usted ahí nos quiere comentar también algo.
Sí, no, muy en la línea de lo que está diciendo Martica. Yo pensaría que uno de los retos, digamos, que tiene la antropología hoy en día, la disciplina como tal, es volver otra vez a mirar, mejor dicho, mirar que los antropólogos nos podamos mirar dentro del cuadro en el que estamos metidos. Es que, de alguna forma, esta cuestión de la que hablaba hace un momento de la academia como algo que, de alguna forma, nos excluye del mundo, genera una burbuja, ha impedido también que de alguna manera reconozcamos algo que está sucediendo muy contundentemente, como decía Marta, y es que la sociedad está interpelando a los antropólogos como expertos, así de frente y directamente, y esta tendencia, digamos, a relativizarlo todo y a dejarlo todo como en términos de un saber científico que ve las cosas alejadas y desde afuera, pues en este momento no puede ir, es decir, evidentemente no funciona. Entonces, es algo que interpela además, como decía también Marta, en términos de una reflexión ética, ¿cierto? Pero también de una reflexión un poco más vasta en términos estructurales de lo que implican las relaciones de poder, donde estamos y nosotros como antropólogos y antropólogas inmersos, ¿cierto? En términos del campo laboral y demás, y donde nuestro accionar de alguna manera también tiene efectos dentro de esa realidad, es decir, una dimensión política, entendida en un político algo más amplio, que no solamente se reduce a la práctica ética, sino también a la comprensión de nuestro papel dentro del campo que estamos analizando. Creo que ahí hay un reto gigante en términos de poner o de sincronizar de alguna manera esa demanda social que existe del saber experto del antropólogo con la manera como se está formando la antropología, ¿no? Cómo se están formando esos antropólogos en las universidades. Ese diálogo, digamos, estamos en mora de hacerlo de la mejor manera.
Ok, Alena, Marta, pues se nos va acabando el tiempo. Yo sé que esto podría ser para un foro de 5 horas, pero bueno, muchas gracias, Marta, Alena, por haber estado acá.
A ustedes por abrir, digamos, el espacio para este tipo de reflexiones que nos parecen a nosotros que es necesario hacerlas públicas, ojalá con participación de más gente. Es decir, realmente creemos que esto puede ser o debería ser una reflexión de muchos y muchas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ustedes por permitirnos estar acá.
Bueno, Marta, muchas gracias. Sé que el tiempo es corto, pero gracias por sacarle un tiempo ahí desde el ICAN.
Muchísimas gracias. Creo que tú me preguntabas hace un rato por los pasos. Creo que abrir escenarios como este, como dice Alena, es ya un paso importante, irnos abriendo a estas discusiones con toda la disposición, porque las generaciones de antropólogos que vienen son muchas, y entonces el campo cada vez será más nutrido y nos alegra muchísimo estar aquí hoy en la radio en la Universidad del Rosario. Muchas gracias.
Vale, muy bien, vámonos, hay una pequeña pausa musical y ya ahí volvemos.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Y bueno, están acá Los Imponderables, que son esos ítems, esos libros, esos cómics, esas películas, series, todo lo que se quiera, que queremos recomendarles hoy. Y yo traigo un evento súper importante de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, que es el cuarto Simposio Internacional de Investigación, Estudios Sociales de la Actividad Física y la Salud. Y este es el conversatorio magistral con David Le Breton, que viene para este 2 y 3 de abril para una conversación bastante buena. Hay muchos egresados también ahí que van a mostrar sus trabajos de grado, de maestría, de pregrado con Le Breton. Pues esto es una oportunidad única. Si usted quiere asistir a este evento, tiene una inscripción previa. Esto es dentro de la página de la universidad o escribiéndole a estos dos correos. Es claudiam.cortes@urrosario.edu.co o nataliaa.camacho@urrosario.edu.co. Esto es un evento único en el año. Esto es bastante chévere poderlo poder estar ahí. Va a estar Sandra Pedraza también como invitada, profesora de antropología de la Universidad de los Andes, dentro de toda esta conversación. Esto es 2 y 3 de abril en el Jockey Club de la Universidad del Rosario.
Bueno, yo les quiero recomendar una etnografía. El título es Ush, estas nenas hablan como manes, una aproximación etnográfica a las relaciones de género en la escena del rock transgresivo en Bogotá. Esta es una etnografía, es de la editorial de acá de la Universidad del Rosario, fue una tesis, no recuerdo si de pregrado o de...
Sí, es de pregrado.
De pregrado. Para que la busquen, la pueden encontrar en el repositorio. También está el libro producido por la editorial, para que se den una idea de qué es una etnografía y de qué hace un antropólogo.
Bueno, y por último yo les quiero recomendar algo más de sociología, les recomiendo Amor Líquido de Bauman, bueno, hablar de las fragilidades de los vínculos sociales, que es muy importante hoy en día y se ve aplicado en todo lado.
Miren la interdisciplinaridad aquí, los tres recomendados, ahí está Le Breton, es sociólogo, el de Ush, estas nenas, es una tesis de sociología, pero que hace etnografía como su metodología y lo que nos recomienda también María Fernanda, pues también tiene que ver ahí antropología y sociología. Entonces acá interdisciplinaridad por todo lado. Se nos acaba el tiempo en Antropovoces. Muchas gracias a Nelson Duarte por estar ahí enfrente de la consola. Gracias a Valentina Sánchez Vélez por toda su producción. Gracias María Fernanda por habernos acompañado en este programa. Gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio. Y pues nada, nos estamos escuchando en la próxima. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.